Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Bienvenidos al espacio que la UNED dedica todos los sábados a la antropología. Cada semana nos adentramos en algunas de las cuestiones en las que trabajan los antropólogos para conocer mejor al ser humano en el sentido más amplio de la palabra. Nuestra propuesta de reflexión para esta mañana es categorías y clasificaciones. Para ayudarnos a comprender estos conceptos nos acompañan los profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, Francisco Cruces y María García, y también la profesora de la Universidad de Caldas en Colombia, Beatriz Nates.
Estamos oyendo una música de los NASA CUP, los NASA, mejor conocidos como los países, o los NASA se llaman a sí mismos, los países es el heterónimo castellano con que se les nombra en Colombia, y aprovechamos la oportunidad para mandar un cariñoso saludo a quien ha hecho estas grabaciones, que es un etnomusicólogo de Colombia de la Universidad Nacional, Carlos Miñana, y Joan Rapaport, que hicieron una investigación importante sobre estas poblaciones del Cauca andino en Colombia. Y para hablar de categorías y de conceptos en antropología, tenemos aquí hoy a Beatriz Nates de la Universidad de Caldas.
Buenos días,
Jesús. Y a María García Alonso del Departamento de Antropología.
Hola, buenos días. Beatriz Nates, que ya nos ha acompañado en otros programas, está ahora haciendo una investigación comparativa entre Francia y España. ¿Nos puedes contar un poco sobre este tipo de trabajo?
Buenos días, María. Es interesante comenzar por ahí, porque bueno, como este programa trata de clasificaciones y de categorías en antropología, a veces uno cuando habla de esto en antropología pareciera que se remite a los clásicos de principios del siglo XX o más atrás, pero estoy realizando una investigación ahora financiada por el Ministerio de la Investigación de Francia en la Fundación de Ciencias del Hombre, que habla sobre cuál es el papel que ocupan los europeos del norte en países del sur. Sobre todo, mi tema central es ver la percepción que tienen los nativos del sur de Francia y de algunos pueblos del Bierzo sobre ingleses y alemanes que llegan. ¿Cómo los reciben? ¿Cómo los clasifican? ¿Dónde los ponen? ¿Cómo los representan? ¿Qué está sucediendo con eso? Es un tipo de población de la que poco se habla cuando hablamos de migración. Hablamos de América Latina y de África, pero eso tiene un peso muy importante.
¿Y cuáles son los resultados preliminares de tu investigación?
Los resultados preliminares, tenemos un artículo ya escrito de lo que primero estamos sacando, y es una discusión sobre tres conceptos que aparecen en ese tipo de migración del norte a países del sur. Esos tres conceptos, que ahora los voy a nombrar, tienen que ver mucho con la búsqueda de la naturaleza, es decir, con ir a tratar de buscar un mundo más apacible y de llegar a territorios que te permitan tener una extensión mayor en términos físicos de tierra para poder vivir con una familia numerosa, por ejemplo. Entonces tenemos esos conceptos de los que hablo, es el de gentrificación, el de mismidad y el de territorialización. El concepto de gentrificación es un concepto que han desarrollado mucho los antropólogos y geógrafos y sociólogos anglosajones para hablar de cómo se elitiza determinado territorio. Es decir, gente que vive ahí común y corriente de toda la vida y de pronto llegan otros y te cambian todo, ya sea con dinero o con cambios intelectuales o artísticos. Son esos tipos de cambios de los que hablamos de gentrificación. El otro concepto, que es el de mismidad, es ver cómo se recibe a esos europeos del norte, al contrario de cómo se recibe a los africanos y latinoamericanos, a sabiendas de que hay unos pactos legales entre la Unión Europea y que además se los ha visto siempre como más, digamos que como superiores, entre comillas, ¿no? Sobre todo en el caso de las zonas rurales. Entonces, allí desarrollamos el concepto de cómo se ve a ese nosotros como mismos, retomando un poco la idea de Riquet sobre sí mismo como otro. Es decir, esos que son otros, pero que también parecen mismos ya por la fuerza de la ley o por la fuerza de la convivencia que implica la Unión Europea. Y el tercer concepto, el de territorialización, es para hablar justamente de lo que hablábamos en algún programa, creo que el 17 de noviembre, sobre qué pasa con territorializar y desterritorializar. Es decir, llegan estos que, sobre todo en el caso francés, están comprando los ingleses, los británicos, la mayoría de las casas patrimoniales de esa región. Es decir, pueblos medievales enteros de siglos XIII, XII, se los están comprando por entero. Y eso implica que ellos tienen que hacer una apropiación. Entonces le hacen una decoración a la inglesa, son casitas que parecen postales de Cambridge, de Oxford, bueno. Y están allí en Francia, claro, tienen que mediar con las leyes que implica mantener el patrimonio, pero esa forma tan abrupta en que se están quedando con el patrimonio allí, por ejemplo, es muy fuerte. Y la forma en que están manteniendo y recuperando los pueblos abandonados de España también implican procesos de desterritorialización y de territorialización.
Esto que comentas, claro, es un proceso que no solamente se ha dado en el marco, digamos, yo creo, ¿no?, de la inmigración internacional. Yo creo que es un proceso que comenzó en España hace mucho tiempo, cuando los pueblos empezaron a quedarse abandonados y la gente de las ciudades comenzó a habitar estos pueblos. O sea que parece que es un proceso, este que comentas, que ya tiene raíces muy antiguas, ¿no?
Sí, es un proceso que comienza en los años 68, finales de los años 60. Ustedes saben que pasaron cosas que cuestionaban mucho las ideologías en esos años, ¿no? Viene finales del 50 a finales del 60, pasan cosas en el mundo muy interesantes, quizá muchísimo, digamos que ahí se cuestiona mucho de lo que sucede con las políticas de bienestar social que se montan después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Europa Occidental. Y aparecen movimientos primeros que quieren ir al campo, recuperar zonas o apropiarse o instalarse en zonas rurales. Y en Francia lo hacen mucho en el sur, porque es un lugar donde hay calor, pero también hay tierra para cultivar. Y otros lo hacen en el caso español, cuando muere Franco. Bueno, ya en el caso español empiezan a hacerlo, aunque empieza ese movimiento en esos años. En el caso español, para hablar de instalación real, empieza a suceder en los 80, no sucede antes. Antes hay como todo el montaje del proceso, digamos, que se acompañan unos y otros, franceses, alemanes, en fin, pero ya sucede básicamente en los años 80. Pero ya que estamos hablando de clasificaciones y categorías, he de decir que hay en esa búsqueda de salir, de instalarse en las zonas rurales, hay como tres formas que también suceden en Estados Unidos, porque son momentos en los que la gente se mueve muchísimo y trata como de recuperar el campo. Tres nociones que son de tipo categorial, ahora miramos un poco la diferencia entre categoría y clasificación, que es la de regreso al campo, la de regreso a la tierra y la de regreso a la naturaleza. Retorno al campo, retorno a la naturaleza y retorno a la tierra. Son tres categorías distintas y cada uno de esos grupos intenta apropiarse de una o de las tres. Los que hablan de retornar a la naturaleza hablan de instalarse lo mejor que puedan en la postal de la campiña, digamos, es el sueño de la campiña, estén donde estén, aquí en el Bierzo, por ejemplo, que hace un frío enorme, pero que hay un paisaje bellísimo. Entonces buscan sus ahorros, echan mano de lo que tienen y se instalan ahí y la quieren pasar muy bien y quieren estar ahí muy bien, un nivel de vida, los niños con aire fresco, toda esa imagen, digamos, un poco renacentista, ¿no?, de lo que es el campo. La otra categoría, que es la de retorno al campo, ¿no? La de retorno a la naturaleza, que es la anterior, la de la postal, la de retorno al campo, es intentar vivir con lo que me dé la huerta que tengo e intentar vivir con lo mínimo. Tampoco pasármela así súper bien, pero trabajando la cosa, pero sin querer hacer una gran explotación, lo mínimo que pueda tener, en armonía con el campo. Y la tercera categoría, que tiene que ver con el retorno a la tierra, esa sí ya es muy, menos aplicada. La querían hacer al principio en Estados Unidos, sobre todo en California, pero es menos aplicada porque implica hacerse campesino, hablar de neocampesinado. Ya eso es una palabra fuerte, porque estamos hablando de gentes que van de la zona urbana básicamente a la zona rural, ¿no? Entonces ahí ya hay como, se intenta hacerlo, varios lo intentan, sobre todo en los primeros años. Los ingleses en la época de Margaret Thatcher, que salían corriendo a Francia del Sur, lo intentaron mucho, pero luego lo fueron abandonando, y hoy lo que persiste son esas dos categorías, de retorno a la naturaleza y de retorno al campo.
Comentabas hace un momento que existe una diferencia entre clasificación y categoría. ¿Podríamos hablar un poquito sobre esto?
Sí, es interesante. Hoy, en estos años que corren del año, de la década del 2000, estamos, como veíamos también en otro programa con el profesor Daniel Mato, estamos intentando, los antropólogos en particular, o los de las ciencias sociales, cuestionarnos varios de los conceptos que usamos indistintamente, como si no pasara nada, cuando en la realidad social son bastante distintos, como toman lugar, como toman forma. La categoría, cuando hablamos del concepto de categoría, estamos haciendo referencia a la calidad, a la cualidad, a la naturaleza de algo. Pero nosotros no podemos, en la socialización y en la actuación cotidiana, digamos, no podemos aproximarnos a las calidades, a las cualidades y a las naturalezas de algo sin pasar por una simbolización, por una sistematización, por un ordenamiento. Entonces es cuando aparecen las clasificaciones. Como si dijéramos que la clasificación, por decirlo de manera ilustrativa, es el instrumento que sirve para que nosotros nos apropiemos de las categorías. Entonces, cuando decimos clasificación, decimos eso, decimos sistematización, organización, simbolización. Si lo hablamos de manera así muy erudita, podemos decir que la categoría es a la naturaleza como la clasificación es a la simbología de esa naturaleza. Pero hay, María, un asunto allí que no sé si sea interesante desglosar rápidamente, que es cómo el pensamiento anglosajón y el pensamiento francés ha concebido ese tipo de distinciones. Es importante porque es que los han marcado las ciencias sociales, sobre todo en Occidente y en los que somos educados en las formas occidentales, como nosotros en Colombia. Es importante ver la distinción de esas dos escuelas. Mientras los franceses se han empeñado en ver las clasificaciones y las categorías como relaciones que tienen los seres entre sí, como si uno necesitara buscar las relaciones entre los seres a partir de las ideas con la finalidad de unificar el pensamiento. Es decir, un ejercicio de clasificación y categoría para mostrar un conocimiento único de algo o de algos, digamos. Eso hablan los franceses por un lado, tienen como tres vertientes muy marcadas. Por el otro lado, hablan de cómo es necesario clasificar y categorizar para poder hacer oposiciones, ¿no? Los opuestos famosos de Claude Lévi-Strauss, el pensamiento binario, y de cómo nosotros clasificamos y categorizamos mecánicamente, dice Lévi-Strauss. Por el otro lado, aparece el pensamiento de Bourdieu, Pierre Bourdieu, que ustedes saben que es un antropólogo vergonzante, se educó como antropólogo, pero ha ejercido como sociólogo. Este hombre habla de que lo fundamental de las clasificaciones y las categorías son que son de conocimiento, pero son también de comunicación. Es decir, que fundamentalmente se utilizan y se producen en la práctica. Y por el otro lado están los anglosajones, que podemos nombrar, por ejemplo, a Sapir y a Whorf, cuando hablan de la importancia de la gramática y del vocabulario para que podamos develar modelos que determinan estilos de pensamiento, estilos socioculturales de pensamiento, por ejemplo. O lo que pasa con Mary Douglas cuando dice, es que miren, nosotros organizamos el mundo, lo clasificamos y lo categorizamos según el universo y lo vamos montando así.
Ya para terminar, porque nos queda poco tiempo, me gustaría hablar un poco sobre las implicaciones políticas de las categorías, porque muchas veces en ciencias sociales estamos acostumbrados a manejar aspectos muy relacionados con el pensamiento sin bajar a la praxis de la vida cotidiana, y las categorías, en el caso, por ejemplo, que apuntabas tú sobre cómo categorizar distintos tipos de inmigrantes o cómo categorizar distintos tipos de razas, tienen una repercusión inmediata en la vida de la gente.
Es bien sugerente ese llamado de María, porque claro, también así como decía al principio, que cuando hablamos de algunos conceptos, vamos, entre eso las categorías y las clasificaciones, a veces masificamos, también nos evadimos muy a menudo sobre la implicación política de los conceptos. Yo sostengo que una de las implicaciones políticas más fuertes que hay en las ciencias sociales es el tema de las categorías y las clasificaciones. Porque cuando nosotros, ya sea que sigamos una escuela u otra, de esas que he nombrado y que hay un montón más, pensamos que simplemente estamos haciendo un ejercicio metodológico y nos estamos organizando simplemente la cabeza. Eso se nos ocurre cuando escribimos o cuando actuamos. Pero en realidad lo que hay ahí es una postura política, es decir, una toma de lugar. Y cuando hablo de postura política no estoy hablando de posturas partidistas necesariamente, estoy hablando del argumento que nosotros tenemos para enfrentarnos a la vida, que es la otra postura clave de lo que es ser político. En esa medida, nosotros, por ejemplo, la palabra progreso y desarrollo, para no ir muy lejos, cuando nosotros insistimos en quiénes son desarrollados, quiénes no, qué es el progreso y qué no, entonces empezamos, lo escribimos con mayúscula, con minúscula, con comillas, ¿qué hacemos? Con el tema de los inmigrantes, por ejemplo, en el sur de Francia, donde estoy haciendo la investigación, es curioso, pero allí, al contrario de lo que decimos en la literatura de antropología o de ciencias sociales sobre migración, allí no hay esa distinción de, uno dice inmigrante el que llega, emigrado el que sale, pues allí no. Allí empiezan a hacer una serie de matices entre esos dos para poder diferenciar quién viene y de dónde viene y con qué viene. Y eso ya empieza a marcar una posición política en el mundo, en el sentido argumentativo. Ya no hablemos largamente de lo que pasa a nivel de las políticas de Estado.
Pues es una lástima, pero como siempre nos pasa en este programa, tenemos el tiempo muy contado. Muchísimas gracias, Beatriz, por haber estado con nosotros y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa y gracias por invitarme.
Categorías y clasificaciones son los términos que esta mañana nos han acercado los antropólogos Francisco Cruces, María García y Beatriz Nates. Muchas gracias a los tres. Nuestro tiempo se termina, pero volvemos la semana que viene para ocuparnos de otro tema, el espacio de las ciudades. Estarán con nosotros, como siempre, varios expertos para analizar estas cuestiones desde el punto de vista antropológico. Hasta el sábado que viene, feliz fin de semana, pero no se marchen porque la UNED continúa.